compramos por tu siervo en esta ocasión. Señor, gracias por la palabra. La apreciamos, la amamos. Esta es la parte final de esta serie de mensajes. Queremos, Señor Dios, que sea más allá de lo que tu siervo ha percibido hasta ahora. Que sea lo que tú le diste y más. En medio de la, mientras él expone la palabra, broten los tesoros, los gemas preciosos de tu palabra, las aplicaciones a nuestras vidas, y que podamos decir como aquella multitud que duró un día con Jesús: hemos visto maravillas hoy, Dios ha visitado a su pueblo. Así salgamos de aquí llenos de fe, con ánimo pronto, que el ánimo que tú nos des hoy no sea una fuerza para 1000 años, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Buenas tardes. Son tardes, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, en mi país dice: cuando tú has comido es buenas tardes, mientras no comiste es buenos días. ¿Qué? Para algunos es buenos días. Todavía no almorzaron. Bueno. Llegamos a la culminación de este mensaje. Ahora vamos a empezar a predicar. Porque hemos hecho una introducción muy larga para un mensaje largo también. No, pequeña, pequeña, cortita. ¿Quiénes estuvieron, o al menos si no estuvieron, escucharon esta mañana el mensaje, el número 3? ¿Quiénes? A ver, levanta la mano. Más o menos, más o menos. Van a estar muy fuera de juego. ¿Cómo se dice fuera de base? ¿Se dice aquí? Van a estar fuera de base, van a estar algunos fuera de base. Bueno, está bien, de todas maneras vamos a tener que darlo igual. No vamos a resumir, porque si no, entonces se nos va a ir la vida resumiendo. Vamos a traer el cuarto mensaje de los hijos de los profetas. Comenzamos leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 6. Usted conoce que ahí comenzamos. Dice que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos, bonita palabra, contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga, llegamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y conoce usted el relato. Entonces nos fuimos a investigar un poco qué eran los hijos de los hombres, de los profetas, y nos fuimos 200 años atrás a la vida de Samuel, donde pudimos entender que a través de ese hombre Dios usó los símbolos para enseñarle y formarlo en cuanto al concepto y la obediencia a Dios, pero lo cambió y lo transformó en una profesión llamada profeta para que él aprendiera a la instrucción oral. Hoy hemos visto en el tercer mensaje, en un poderoso mensaje, sobre que profetizar no es gobernar, y que profetizar no significa ni representa que tú seas espiritual, sino que la intención, el corazón, es lo que al final acaba pesando sobre las palabras que tú hablas. Así es que ese fue el dilema. Samuel levantó una generación y una compañía de profetas. ¿Quién se acuerda lo que era compañía? ¿Quién se acuerda? Esos siervos atados como los esclavos, que los llevaban de un lado para otro atados en cadenas o con lazos o con cuerdas, y que todos caminaban a la par en un mismo propósito bajo una misma dirección. Eso fue lo que hizo. Vimos cómo ellos primero comenzaron en el valle, después siguieron a la colina, y después, ¿qué hicieron? Llegaron hasta el lugar alto, hasta el punto que se fueron a vivir al ladito, muy cerquita de donde vivía Samuel. Por tanto, aprendieron, entendieron lo que es la dimensión de estar cerca, y comprendieron la importancia de ser profetas de altura, teniendo también que pagar el precio para ser hombres de altura en Dios. Vimos cómo Dios usó a estos hijos de profetas para hablarle a un hombre llamado Saúl, y después más adelante hablarle a un hombre llamado David. Y a la vez vimos cómo esa generación de profetas, aunque ellos en realidad tenían ya su palabra, tenían su formación, ellos no dejaban de ser personas que necesitaban ser presididas. ¿Cuál es el término que usamos para presidir? ¿Quién se acuerda? Afilar, afilar. Ellos eran personas que necesitaban ser afiladitos. Es como cuando uno saca punta a uno, ¿no? Un lapicero se dice, ¿no? Lo afila, le saca la puntita para que escriba mejor. Así es que ahí vimos de esa importancia. Ahora vamos a irnos 200 años otra vez para adelante. Ahora nos vamos a ir a los tiempos de Elías y Eliseo, porque es nuevamente donde empiezan a aparecer los hijos de los profetas. Pero aquí cambia el nombre y aparece, en vez de llamarse compañía de profetas, usa el término hijos de profeta. ¿Por qué usa ese término? Bueno, es un término que puede parecer bonito. Dice, ay, no, pues es mejor compañía que hijos. No, en cuanto a la esencia y a lo que los hijos de los profetas fueron, nada tuvo que ver con lo que fue la compañía de profetas. Porque los hijos tenían el derecho, pero habían olvidado la condición, o lo que es lo mismo. Se sentían hijos, con derechos de hijo con el padre, pero habían perdido la condición de siervos y esclavos que les hacía ser sencillos y humildes. Entonces, aquellos hombres en los días de Samuel, que eran esclavos, siervos de alguna forma, eran una compañía de personas atadas y ligadas a Dios, mantenían ese espíritu correcto de entender que necesitaban la tutela y la paternidad que Samuel les daba. Cuando Samuel muere, nadie gritó, padre mío, carro de guerra y su gente de a caballo. Pero cuando murió Elías, ¿qué pasó? ¿Qué gritó Eliseo? Ay, padre mío, que te vas. ¿Y qué gritó el rey Joás cuando murió Eliseo? Padre mío. O sea, habíamos encontrado padres, pero no habíamos encontrado siervos, hijos de esos padres. Teníamos personas que llevaban el título, que habían hecho la academia. Había personas que habían estudiado 5 años en la Universidad de los Profetas, tenían el título, les habían dado allí en el seminario Juan Lanas, ¡pum!, el sello. Les habían dado la graduación para ser profetas, pero habían perdido la instrucción y el corazón. Se sabían todos los manuales. Yo cuando veo cómo anuncian en las páginas web, en internet, en la televisión, y aquí tiene curso de capacitación ministerial, 88 CDs, DVDs, gástese $1,500 y usted va a salir hecho un profeta, apóstol, evangelista, interplanetario, todos los siglos. O sea, yo digo, Dios mío, qué rápido formamos gente a través de qué, de la academia. No saben hacer la voz con un canuto, pero amado, profetizan y ellos se ungen y ponen las manos y ahora son apóstoles y apóstolas. Así es que es increíble cómo somos capaces de pensar que esto que se vive en carne, esta verdad viva encarnada en Cristo, ¿cómo se puede aprender en una academia esto? ¿Usted aprende en una academia a amar? ¿Usted aprende en un lugar, en un seminario? ¿Usted puede aprender a adorar y a fluir en cuanto al conocimiento de Dios? ¿Usted puede llenar la cabeza de muchos datos acerca de Dios sin conocer a Dios? Así es que estos hombres, años después, se encuentran con un problema. Es que la hostilidad sigue estando igual. En los días de Samuel la hostilidad era grande. En los días de Eliseo y Elías la hostilidad era exactamente igual de hambre. Aproximadamente 180, 200 años después de Samuel la hostilidad es exactamente igual. Tenemos todavía incluso un mayor nivel de persecución hacia el manto profético, porque Acab y su esposa, que están reinando, tienen una obsesión, digo conmigo, matar la voz profética de Dios. Dile, ellos no quieren la instrucción oral, porque no quieren que nadie les diga lo que ellos tienen que hacer. Ellos desean hacer lo que ellos mismos quieren hacer. Entonces su intención es matar. Por eso tú ves el capítulo 18, Primera de Reyes, donde se habla cómo ellos querían matar a los profetas y querían matar a los profetas. Y cuando sale Elías, ellos quieren matar a Elías y amenazan con matar a Elías. Y usted sabe muy bien que hubo una fuerte persecución sobre lo que eran los profetas. Así que 200 años después el ambiente era exactamente igual de hostil, igual que los días de Samuel, con diferencias pero igual de hostiles. Los profetas no podían moverse con libertad, porque eran amenazados cuando no profetizaban conforme a los hombres, sino conforme a Dios. Si tú al rey acá le decías que la cosa estaba bonita y que iba a ganar la batalla, tú andabas bien. Si tú como cortesano del rey entrabas en el juego de él, te andaba todo muy bonito. Si tú profetizabas a los buenos, ricos y guapos, todo andaba muy lindo. Pero ay, como tú osaras decirle al rey que eso no era de Dios. Entonces ese día tú acababas en la mazmorra, la cisterna, metido allí, muriéndote sin que nadie te dijera lo que tienes que hacer. Es impresionante cómo en ese tiempo empezó a levantarse lo que hasta ahora no existía. Digo, amigo, falsos profetas. Y yo le digo algo, ¿existe algo que se llamen falsos profetas? ¿Acaso más bien te dicen no son profetas? Porque acaso profeta es alguien que habla de parte de quién, de Dios. Y si no habla, entonces no son profetas. Pero fíjese, se había hecho una profesión de gente que emulaba, que parecía decir y hablar que ellos podían profetizar. Pero aquel que tenía un poquito de peso y aquel que tenía un poco de discernimiento se daba cuenta firmemente que por el pan bailaba el perro. Y que detrás de la profecía que andaba la cosa, ¿eh? Detrás de la lisonjita andaba el hombre que quería que se le profetizase bien. Entonces aparece una escuela 200 años después, desde Samuel a Jeremías, 400 años aproximadamente, donde, madre mía, después tú lees a Días, Oseas, eso, Zacarías, madre mía, hablando de los falsos profetas, falsos sacerdotes. Usted se acuerda del el capítulo, creo que Ezequiel, no recuerdo cuál es, que habla de los falsos profetas, no es el 33, el 34, no recuerdo, habla de los falsos profetas. Ay, Dios mío, yo siempre he dicho, pero ¿cómo se puede decir falsos profetas? ¿Será que no son profetas? Pero no hay nada como un falso en algo que es verdadero, no se puede hacer de otra manera. O sea, en definitiva, lo que pasó es que ya no importaba lo que se decía, ni importaba si lo que se decía era de Dios o no. Lo importante es que tú habías hecho un oficio de la habilidad que tú habías desarrollado, y eso te daba el asunto, te daba el paso a la corte, te daba el acceso a la corte. Y si te portabas bien con el rey, tú tenías acceso a la corte. Profetícele bien al pastor y posiblemente usted llegará a algo. Claro, no hay nada como eso para llegar a los lugares que uno quiere. Use la palabra para gobernar conforme a su antojo. Eso fue lo que Dios dijo. Ese fue precisamente el engaño más grande, que como ya no se pudo eliminar al profeta que hablaba instrucción de verdad, se tuvo que levantar a alguien que parecía verdad, pero era ¿qué? Mentira. O sea, es la estrategia más vieja del diablo, generar fotocopias de lo de Dios. Siempre una extraña manera de hacer que lo de Dios se pueda perturbar y empezar a decir lo que no es correcto. Ay, cuántas, ay, no hay de esos, ahora no hay falsos profetas, eso no existe. Eso fue en aquellos tiempos. Ahora me llama la atención que tanto tanto Elías como Eliseo no salieron de los hijos de los profetas. Ellos no surgieron de ahí. Wow. O sea, parece ser que ya Dios había perdido la confianza en esas generaciones de hombres 200 años después. Toda la confianza que estaba puesta sobre esas personas años después ya no estaba puesta. Ya Dios no se fijaba los ojos para sacar de esos llamados escogidos de Dios. Ahora yo miro hoy y quiero decirle que ahora voy a predicarle a esta casa proféticamente este mensaje. Ahora que la cosa se va a poner buena. Hasta ahora he predicado sencillito, ahora que esta cosa se va a poner, pero buena se va a poner. No, tranquilo, no, va a ver usted que le puede decir, no, pare ya, calle, no predique. Porque hay algo real que tiene mucha similitud con lo que hemos vivido por todos estos años, por 20 años, aquí son 200, por 20 le quitamos un cero. Donde llevamos en un proceso de formación, entendiendo que salimos del Jordán para llegar a un collado, y ahora tenemos que llegar a dónde. Al lugar alto, al sitio de la altura. Y no podemos perder la esencia de aquello que Dios nos enseñó hace años atrás. A mí, una de las cosas que me impactó de este lugar, entre muchas cosas, fue el concepto que puede ser muy básico, pero que a veces es muy olvidado, de consultar a Dios. Donde eso de consultar a Dios, eso es parte solamente de la literatura bíblica, pero no de la vida del cristiano o del hijo de Dios. Hemos vivido sobre todo la enseñanza por mucho tiempo de que no se puede hacer nada sin que consultar a Dios. Y eso puede llevar a veces a eternizar decisiones porque Dios que ni habló o no confirmó o estamos esperando que diga algo. Y eso puede llevar largos días de espera a ver qué Dios dice. ¿No es verdad? Y esa sensación es la sensación que en muchas ocasiones tenían estos hijos de profeta. ¿Y cuándo a mí Dios me llamará? Curiosamente, lo que pasó hace un ratito aquí, confirmado para el pastor, confirma mucho lo que ahora vamos a hablar. Como personas escogidas por Dios entre los llamados de aquellos que quieren servirle, son, Diego amigo, anónimos. Nadie supo que eran profetas, porque no son profetas individuales, sino es una generación de hombres gestándose en una atmósfera de Dios. No es simplemente hombres y mujeres que van al curso bíblico de profetas que se predica aquí o que se hace. No, es en la atmósfera de los hijos de Dios, entre la atmósfera de la compañía de hombres de Dios, estamos formando personas, dile que tienen un oído para entender la instrucción oral de Dios. No es solo el sacerdote, como decíamos esta mañana, que adora, que ya sabemos y lo entendemos, lo comprendemos y lo amamos, sino que ahora entramos un poco más allá del lenguaje de los símbolos, diga, el lenguaje de la instrucción de oír a Dios y hablar lo que Él quiera, porque en el proceso de oír y hablar, en la mitad del camino se queda algo. Y entre que filtramos del oído a la boca, en el filtro algo se queda. Y si no le ponemos conservantes, edulcorantes, acidulantes y todos esos H27, 23, 48, y tú miras bote, tomate, todo menos tomate. ¿No? Todo menos tomate. Y entonces, ¿qué esto y qué aquello y qué aquello? Y dice, leche de soya, dicen ustedes. La soya que lleva es 0,01, o sea, hacen así. Y el vientito que le da, esa es la soya que lleva. No, mírelo usted, se cree que lleva allí el 20%. No, hombre, no, eso es... Eso es un olorcito que le pasan por allá. Le pasan una película mientras están haciendo los empleados la leche y esa es la soya que lleva. Imagínese usted. Y la gente tan contenta, no, yo tomo ahora leche de soya que es muy buena. Pero ¿qué soya? Usted no toma nada. A usted le están engañando. Usted agua piringa, aguaje toma usted ahí. Es la leche de toda la vida, nada más que nos ponen ahí una matita verde y pensamos que es soya. Nosotros tan contentos que estamos comiendo sano. Sano. Y la hormona de la vaca, ¿quién se la quita? Ahora miren esto, porque vamos a entrar un poquito aquí en la comunidad de estos hijos. Diga conmigo, esta comunidad está más aterrorizada que los días de Samuel. Porque en definitiva en los días de Samuel, aunque no se creía Dios, nadie mataba a estos hombres, pero es que ahora los matan. Digo conmigo, ahora matan. Hoy nadie está muy interesado en que se hable cosas distintas a las que se está hablando. Ahora los reyes de la tierra no quieren oír la voz de Dios. Tú puedes ver presidentes que están ligados a la magia, a curanderos, a agoreros. No hay problema en eso. Pero oiga, ocúrresele a un presidente ir a una iglesia donde le van a orar. Ay, eso sale en todos los periódicos y dicen, no mezclemos la iglesia y el Estado. Uy, vale. Y tenemos todo un momento y un tiempo donde el profeta es amenazado. Nada más usted en un lugar permita que Dios a veces declare lo que está ahí y usted dice, ay no, yo no lo voy a decir, me siento mal, es que sí lo digo, ay no, y entra en una pena uno ahí, y entonces levantan los profetas, no, que el Señor dice que estamos bien, y hay un pastor, usted es un hombre muy bueno, y usted también, y esto va muy bien, y dice uno, pero yo no veo eso, a mí Dios me está mostrando eso, se ve que yo estoy tonto, ¿qué me pasa a mí? Yo no lo veo así, pero usted no se atreve. A veces uno está en un ambiente, uno dice, pero Dios mío, ¿de verdad que está bueno esto? Porque yo no lo veo tan bueno. ¿No será que yo soy que estoy mal? Y se empieza uno a examinar y a poner, a condicionar. Y decir, ay Dios mío, wow, ¿qué pasa aquí? Esas eran las sensaciones que se vivían en aquellos días. Elías es un hombre que sale no sabemos de dónde. Un hombre de Tecoa por allá que no sabe nadie de dónde salió ni de dónde se fue. Eliseo, un muchachito por allá, labrador, con unas yuntas allá, que ese no estuvo jamás había estado en una escuela profética. Eso me hace entristecerme, mirar cómo Dios, aquella generación de hombres dejaron de mirar a Dios y Dios dejó de mirarlos a ellos. Se cortó la paternidad que existía sobre sus vidas, y entonces de repente Elías y Eliseo tienen que fluir y surgir de ambientes muy adversos. Claro, ¿qué pasa? Toda esa generación de profetas que estaban surgiendo, que ya estaban condicionados por el ambiente, ya no querían, ya no aceptaban esa profecía. Elías y Eliseo muchas veces anduvieron solos, aun cuando tuvieron incluso algunos profetas, después vamos a mirarlo, no tuvieron la empatía, no tuvieron la relación con ellos. Miren nada más la condición, quiero leérsela porque cuando estaba escribiendo esto digo, wow, la verdad. Dejaron los profetas en los días de Elías y Eliseo, dejaron de ser instrumentos de su voz. Ya no profetizaban conforme a Dios. Se levanta un hombre llamado Elías, dice que no va a llover, se vuelven todos medio locos y lo andan buscando para que revoque la palabra. Y ninguno de los profetas puede revocarla. O sea, ninguno podía revocarla. Tienen que estar buscando y se mueren buscando al hombre para que revoque la palabra. O sea, ¿gobernaba o no gobernaba Elías con la palabra? Gobernaba con la palabra. ¿Y qué pasaba? Que como aquellos, o el profeta, o los profetas de acá, eran personas que le lisonjeaban, le contaban, le ganaban la oreja, entonces no podían, no tenían opciones. El calibre de su palabra no tenía peso para eso. Por ejemplo, en esos días me llama la atención que todo el tiempo Elías y Eliseo, ¿saben en qué lugar se mueven siempre? En lugares desérticos. ¡Wow! Yo digo, pero ¿no es que salimos de ahí? ¿No es que salieron de Jordán? ¿Qué hacen entonces ¿qué hace Eliseo en los desiertos? ¿Qué hace Elías en los desiertos? ¡Wow! Yo digo, pero ¿no es que tenían que estar por los montes, en la altura? Miren, ¿saben ustedes por qué ellos no estaban en las alturas? Porque si ellos empiezan a estar en ese nivel, no le profetizan ni a las águilas. Porque ahí no había nadie ya. Todo el mundo andaba en un nivel tan bajo espiritualmente que si ellos hablaban al nivel de Dios, la gente no les entendía. Ellos tuvieron que surgir de los ámbitos del desierto. Ellos tuvieron que surgir del Bronx. Porque si surgen de Manhattan está bien. Si surgimos de Long Island, eso está bueno. Pero pronto, si hay que aclarar que esto no es For Apache, ¿cómo es que se llama la película aquella? For Apache, ¿no? Tranquilo, que el Bronx también es sitio bueno. Este es uno, calle 172, ¿no? Este es un lugar bueno. O sea, si no, sin estos profetas no comienzan de nuevo. Si Dios tuviera que haber tomado de las alturas, no encuentra a nadie. Dice, pero ¿dónde están aquí? Aquí había muchachos jóvenes lindos. ¿Dónde están los muchachos? Ah, no, se fueron al seminario. Cuando se murió Samuel, se fueron al seminario. Cuando se murió Samuel, ya no sabían qué tenían que hacer. Poco a poco se diluyeron sin paternidades, sin sentido. Y poco a poco esos profetas estuvieron a merced de la corte de aquel tiempo. Y como los reyes y Samuel y Saúl lo sabía y todos los sucesores lo sabían, los profetas eran importantes para poder conducir y seducir al pueblo religioso israelita judío. Entonces ellos los usaban a su antojo. Entonces pagando un poquito tenían esos profetas a su ladito, ahí alrededor de ellos todo el tiempo. Me gusta algo interesante que estaba aquí anotando. Ya esos profetas ya no tienen gente que los presida. Al contrario, ellos han dejado de tener una forma de vida y lo que tienen solamente es una profesión. ¿Usted ha visto algunos pastores sin iglesia? ¿Cómo puede ser eso? Pues no sé, yo creo que los taxistas tienen ¿qué? Taxi, ¿no? Pues si no, no son taxistas. ¿O no? ¿No? Los doctores tienen pacientes. ¿Si no qué? Pues no son doctores. ¿O cómo es la cosa? ¿Los pastores qué tienen que tener? ¿Rebaño? No, no son pastores. ¿O cómo es? ¿O es teorías nada más? Pero aquellos días era igual. Profetas sin palabra. Profetas sin voz. Profetas sin dirección. Profetas sin oído. Todo el tiempo gente así. Todo el tiempo gente así. Y todo el tiempo esa gente totalmente separada del verdadero sentido de lo que era vivir conforme a lo que se profetizaba. En ese tiempo ya no pasaba nada. Miren, cuando tú empiezas a leer un poquito la historia, te das cuenta de algo, es que incluso el manto profético pasaba a ser un título que se compraba. Miren qué curioso, cuando lees un poquito la historia y empiezas a mirar muchas cosas, tú empiezas a darte cuenta que como el ser profeta te daba a comer del templo y te daba a comer de la casa del rey y te hacía acceder a ambos lugares, entonces había gente que quería ser profeta porque vivía bien. En mi país querían ser curas para vivir bien. Sí, porque los curas comían en tiempos de guerra. No, sí. Y si tu hermano era cura, tú comías. Y si tu hermana era monja, tú andabas bien. Porque las monjas comen jamón, 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 jamón. No, monja, 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 monja. No, jamón, jamón, jamón. Así es que el puesto, el lugar, la situación prevenía el que tú pudieras tener un mejor vivir, una situación un poquito más placentera. Pero miren qué tremendo. Siempre que hubo un cambio, los hijos de profetas estaban ahí y sufrieron. En los días de la monarquía, cuando se cambió, sufrieron. En los días de los dos reinos, sufrieron. En los días de la idolatría, sufrieron. Todo el tiempo. Dile, dejaron de ser influencia para ser influenciados. Parece lo mismo, pero no es igual. Las compañías de profetas eran ¿qué? Influencia. Eran una influencia donde estaban. Ahora estos, en vez de ser personas que influyen en la corte, eran influenciados por el ambiente de la corte. Comían bien, estaban tranquilos. Les decían, tú cállate, siente menos. Tú aquí deja de sentir, no tienes que sentir nada, tú tranquilo. Tú grita al mismo tono que todos. No seas tan exagerado. Porque si te sales del tono de los demás, te van a mirar raro. Tú hazme caso, tú estás tranquilito aquí. Y aquí vas a vivir bien. ¿No? Así se hacía. Se convencían y se autoconvencían de que era mejor estarse callado, aunque vieran cosas que no eran correctas. ¿Qué importaba? Mejor estarse callado. Es curioso, cada vez que los reyes iban a la guerra, los profetas profetizaban, les va a ir bien. Venían muertos, pero les iba bien. Le va a ir muy bien a usted. Por ejemplo, Natán, que es un buen profeta, también la erró. Ese día había desayunado fuerte el hombre. No tenía ganas de profetizar y cuando David le consulta sobre el templo, dijo, todo te va bien, tranquilo, amén, chitará, tan place, me voy. Dijo, ¿qué voy a estar yo consultando? Si David es muy buen muchacho, le va esto bien. Y dice, oye tú, ¿qué pasa? Vuélvete y dile que eso no es así. Uy, pero ¿cómo es eso? Digo, es más fácil hablar conforme a la corriente que levantar la voz en ambientes hostiles. ¿O no? Cuando en una empresa todos los empleados están haciendo cosas ahí marañitas ahí que se van y media hora y tú te vas y el turno y uno roba aquí y otro roba y todo el mundo está calladito, todo va bien. De repente uno cristiano va allí y dice, ahora voy a contar. ¡Ay, papá! ¿No? ¿O no? Y usted dice, ¿lo hago o no lo hago? Si lo hago, soy un chivato. Si no lo hago, soy un cómplice. Y entonces tú estás ahí, en la lucha. ¿Lo hago o no lo hago? A veces dices, bueno, es que no puedo callar de esto que estoy viendo. Miren, 200 años antes ya había una perversión. Ahora cuente usted, 3.500 años después que estamos. Madre mía, Dios mío. ¿Quién quiere levantar la voz? ¿Quién desea hablar de parte de Dios? Diga conmigo, el rey dejó de profetizar y la compañía dejó de serlo. Ya ni profetizaba nadie. Y las compañías dejaron de serlo. La primera cosa que sucedió con la compañía es que se hicieron hijos. o lo que es lo mismo, se sintieron en el derecho de pensar que ahora, porque eran profetas, tenían derechos. Y empezaron a cambiar su título, diga conmigo, y a ser individuales. Dile, cada uno acomodaba su ministerio. Dile, siglo XXI. Aquí cada uno acomodando su ministerio. En el siglo XXI donde vivimos, esto es cada uno a ver dónde ponemos el asunto. Cómo nos acomodamos entre todos. A ver, ¿cómo hacemos posible que el don nos haga destacar? Y si me invitan a predicar, tengo que predicar bien, muy revelado, para que así me vuelvan a invitar otra vez. Porque si predicas suavecito, no te invitan más. Hay que predicar bien. Entonces la palabra no se busca conforme a lo que Dios dice, sino conforme al acomodo del ministerio que poseo. ¿O no? ¿Cómo estaba la plaza? El mercado estaba el otro día abarrotado de gente. Todo el mundo que ha perdido la condición y el temor de Dios quiere dejar a un lado la voz de Dios, porque implica tener que implicarse. Cuando tú levantas una voz en la hostilidad y dices, eso no es de Dios, tienes que tener mucho respaldo de lo que estás diciendo. Cuando uno se levanta como Elías y dijo, tú eres un bandido acá, hay que tener mucha osadía para hacer eso. Y cuando un hombre dice, no llueve en 3 años y medio, es que no llueve. Y cuando dice Eliseo, el año que viene por esas fechas abrazas un hijo, hay que tener palabra para decir eso. Entonces fíjense que ya Dios no pudo sacar, digo amigo, no miró a lo alto para levantar un profeta. Dile, tuvo que volver al Jordán para levantar profetas. Ahora vamos para allá, ahora que va a venir la cosa. Dice una canción en mi país, ¿cómo hemos cambiado? ¿Qué nos ha pasado? Esos son dos amigos que eran jovencitos y se juntan los 60 años. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué nos ha pasado? Son dos muchachitos que eran novios, no se ponen de novios ni se casan, se van y al cabo de los años se ven y dicen, Pues yo digo, ¿cómo hemos cambiado? ¿Qué nos ha pasado? Dile, cuando ya no se puede ir a la altura a buscar al profeta, hay que bajar de nivel. Y entonces cuando bajamos de nivel, bajamos de todo. Se baja de todo se baja. Por eso hoy, cuando el pastor lo ha dicho acá, yo lo he escuchado muchas veces, no se deje usted engañar. Profetizar no es, Dios dice que te va a usar. Eso es bendecir, pero eso no es profetizar. No, Dios me dice que Dios te va a usar, que tú eres un hombre que te ama y Él te ama mucho. Eso lo sé yo también, sin profetizar lo sé. Es más sencillo decir cosas que son obvias que decirlas de Dios. Es mucho más sencillo, pero dile, surgen individuos que ya no dejan mensajes de Dios. Las compañías ya no abastecen, ya no tienen abastecimiento de hombres de Dios. Dile, hay mucho Jordán en medio de ellos. Miren un momentito aquí para que usted vea algo interesante. Vamos a Primera de Reyes, porque ahora vamos a hacer desde aquí para allá. Primera de Reyes 19. Para que lo veamos, venga, disfrute esta palabra. Me acosté a la 1 y me levanté a las 3, imagínese. De aquí para dársela con el condimento. Luego si se porta bien le cae un flamenco aquí, le zapateo. Como dice el pastor, cuando estés allá arriba la unción te viene, hasta zapateamos después y todo. Le canto ahí una sevillana. Miren hermoso esto, qué hermoso aquí. A mí me gusta mucho el capítulo 19 de Primera de Reyes. El 18 es un pasaje hermoso. Los profetas de Baal. Y usted se da cuenta ahí de la lucha, de la pelea y de la exigencia de Dios con un hombre llamado Elías, que tuvo que hacer algo profundamente llamativo para que la gente aceptase que venía de Dios. Porque ese es en realidad el milagro más grande. El milagro más grande no era tanto el fuego, aunque eso es extraordinario. El milagro más grande es que había profeta en Israel. Porque es que ya no había profetas en Israel. Estaban escondidos y lo habían matado. Dice que había un hombre que los escondía de 50 en 50. ¿Se acuerda usted? Porque es que si no, se los cargaban a medio mundo. O sea, el milagro consistía en eso. Ahora, cuando Dios está tratando con Elías, entonces ya le está hablando del sustituto. Y no le dice, vete a la compañía aquella que quedó. Le dice, ahora vete a un lugar y me buscas uno. Mira el versículo 16. 19, 16, dice, y le dice Dios a él, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, el 15, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¡Wow! Un profeta ungiendo a un rey de Siria. Oye, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? Dice, y a Jehú ungirás por rey sobre Israel, el que acabó matando a medio mundo y a Raimundo. Ese mató a todo el que había y ha habido y por haber. Ese acabó con toda la dinastía de la casa de acá. Dice, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero miren aquí el versículo. A Jehú, hijo de Nimshi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de quién? De Safá. Mire la palabra. De Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Sabe dónde está Abel Meolá? Abel Meolá está junto al río Jordán. Y la palabra Abel Meolá significa lugar de danza. ¿Usted se acuerda cómo venían las compañías de qué? ¿Cuál era la señal de la compañía de los profetas? El pandero, la danza. ¿Se acuerda? O sea, parece ser, hablando espiritualmente en representación, que Dios está escogiendo ahora un hombre nuevamente de la zona de ¿dónde? Del Jordán. De un lugar donde aparentemente hay una simulación o hay una representación de la danza, el baile, el salterio, ¿cómo se llama? El pandero, de lo que es el elemento unido al manto profético de la adoración. Y de ahí levanta a un muchacho que se llama Eliseo. Fíjese, otra vez ahora Dios, 200 años después, tiene que irse y volver a comenzar de nuevo. Pero curiosamente, los hijos de los profetas están por allá, pero Dios no saca a ninguno de ahí. Los hijos de profetas estaban ya, seguían merodeando, andaban en Betel, andaban en Gilgal, en las mismas ciudades donde estaba Samuel, andaban en Mizpa, andaban en las ciudades donde siempre los profetas se habían movido, pero Dios ya no se fijaba en ellos. Toma un hombre otra vez de una parte del desierto del Jordán. A ver a usted qué parte del desierto especial esa. Pero una parte donde nos encontramos un hombre, un muchacho ahí que en las laderas del Jordán, que es un poquito más fértil. Ahí el hombre tenía unas tierras, su familia y ellos. Y él es un hombre que está trabajando sobre esa tierra. Diga conmigo, de la casa, de la danza, del sacerdocio, de la alabanza, del altar. Volvemos a encontrar a alguien que va a ser voz de Dios. Dile, la cuna comienza en el altar. Hermoso lo que está pasando en este último tiempo, donde estamos empezando a ver adoradores que están empezando a hacer un sincronismo entre lo que es adoración y profecía. Y donde ahora ya, cuando vas a un CD, ya el CD no tiene track 1, track 2, track 3. Ahora es tracatriqui treque. Ahora empieza el 1 y eso va para allá. Yo me acuerdo de aquellas adoraciones cuando se ponía bueno la cortaban y entonces venía la canción 2. Digo, vaya hombre, ¿no es verdad? Cuando había como un fluir espontáneo lo cortaban porque no cabía en el CD. Entonces lo importante es que en el CD cupiera todo, aunque se cortara el fluir. Y ahora estamos empezando a encontrar otra vez, dile, lugares de danza, otra vez por el Jordán, por ahí abajo, a ver si levantamos algo por allá. Dile, 20 años después, a ver si encontramos algo por allá. 200 años después, a ver si encontramos algo por acá. ¡Qué barbaridad! Jordán vuelve a ser un lugar donde Dios hace coincidir otra vez profetas que tienen que comenzar algo nuevo. 200 años después, digo, amigo, otra vez el Jordán. Espérese, tenga tranquilidad, que para allá vamos. Jordán parece ser un lugar otra vez donde Dios está sacando profetas. Parece que fue a lo alto y ya no quedaba nada. Parece que fue allá por allá arriba a Ramá y por allá a Nairot y ya no quedaba nada. Parece ser que tuvo que buscar y buscó en las aldeas más recónditas donde nunca jamás ahí nadie había estado. Jordán vuelve a ser un lugar de partida, un lugar de partida. Miren, eso es el capítulo 19, ¿verdad que sí? Vengan al 20, para que usted vea cómo seguimos la línea. Ahora Acab está peleando contra los sirios. Y sucede un episodio aquí rarísimo. Tan raro que esto no hay quien lo entienda. Un día en el cielo se lo preguntamos a nuestro Dios. Porque es difícil de entender este episodio. Está peleando, entonces está ganando, hace un pacto contra el rey sirio y entonces viene un hombre por allá y le profetiza y sucede algo muy extraño ahí. Miren aquí, porque es curioso esto. Vengan aquí al capítulo 20. A ver, que lo lea yo, ¿dónde está? A ver. Vamos al 22, porque está ligado el 20, después el 21, el 22. Ahí comienza la historia de la pelea de Acab con los sirios. Y cuando ya les ha ganado, en vez de rematar al rey sirio, lo deja. Y entonces sucede algo acá. Miren el versículo 6. A ver, que no me quiero perder. A ver. No quiero perderme aquí. A ver. No, es que estaba yo. No, hombre, 20, no, es que ese viene después. El 20, no, es donde estábamos hablando. Versículo 35. Ya me parecía que no me cuadraba. Acab vence y en vez de matar al famoso Ben-Hadad, que después es el que acaba, ¿qué? Matándolo a él. Resulta ser que él lo deja libre. Versículo 35. Entonces, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Y él dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí, cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Y luego después se encuentra con otro, le dice que lo hiera, entonces le pega ahí una piñita, se hace como vendado, le habla al rey, le dice, así eres tú, por haber dejado libre al que estaba, así tú vas a morir, va. Pero el versículo 35-36 es profundamente significativo. Usted compare a dos hijos de profetas que están juntos. Un varón de los hijos de profetas le dijo a su compañero, le dice, oye, pégame una piña. Porque yo quiero hablarle de Dios al profeta y necesito, a través de esta palabra, que el rey vea algo. Y dice el otro, ¿cómo te voy a pegar? Que me pegues, hombre. Dice, no, hombre, no te puedo pegar. Dice, ¿no me puedes pegar? Pues por ser desobediente, un león te va a herir. No lo hiere, lo mata. Y entonces al día siguiente, no sé cómo, dice, cuando se apartó, un león va y lo mata. Y yo digo, bueno, Dios mío. Digo, amigo, antes estaban atados, caminaban juntos, ahora se matan. Antes funcionaban en una misma unción. Ahora no saben convivir juntos. Dejemos el asunto físico y traslademos este asunto a lo espiritual. Las discrepancias, las voces que usan los símbolos para matarse. O sea, los hijos de los profetas que quedaban por allá, fíjate que ya ha sido escogido, ya ha sido escogido Eliseo, pero Eliseo está tranquilito acá con Elías. Y aquí ahora tenemos hijos de profetas que andan dando vueltas por allá. Ya no hay una compañía, si son dos por allí dando vueltas, que hay uno de ellos que tiene una palabra de Dios para darle y entonces quiere usar el símbolo, y entre cómo se lo hace y no lo hace, pum, se ponen a discutir y uno de ellos muere. ¿Usted pudo ver este mismo episodio en los días de Samuel? Yo veo, escuche, cómo el rey Saúl, cuando iba a matar, él salía como, como dice mi pescaldao. Pero aquí, estos van a hablarle al rey, y ahora los que mueren, ¿quién son? Ellos. Y le han perdido la naturaleza del espíritu de la palabra. Significativamente, aunque la palabra es de Dios, hay una discrepancia en las fórmulas, en las maneras, en la forma de intervenir en el símbolo. Déjeme que le explique, esto es muy importante para que usted vea el proceso, cómo han pasado 200 años, tenemos a Elías y Eliseo, los hijos de profetas ya no es lo que eran antes, y al contrario, lo que vemos es gente peleándose y matándose los unos a los otros. Es como dos profetas peleando entre uno y otros. A mí me pasó una vez hace unos años en un país. Yo llegué a un sitio y entonces cuando voy a llegar me dice el pastor: pastor, va a conocer a un profeta que nosotros respetamos mucho. Dije: pues amén, gloria a Dios. Dice: pero el profeta te tiene muy malas pulgas. Bueno, ya somos dos, le dije. Entonces, cuando yo llego allí, Dios me dice esto: el profeta mayor va a sujetar al profeta menor. Así me dijo Dios. Y yo no entendí muy bien el significado profundo. Lo único que yo vi simbólicamente fue la pelea que existe cuando hay dos mantos. Entonces yo llegué ahí y me senté, y él que estaba por allí, estaba el hombre muy suelto, se puso muy nervioso. Él ni me conocía ni quién yo era. Yo tampoco, porque solamente me advirtieron que había un hombre profético allí, pero yo no lo sabía. Pero inmediatamente que entramos, ambos sentimos quiénes éramos. ¡Qué increíble! Hubo una situación. Y le digo de corazón, yo me senté tranquilo, yo no estaba haciendo nada, yo no fui a rivalidad con nadie, a pelear, yo me invitan a una reunión, yo voy a orar, a las 4 de la mañana yo me siento a orar, yo no tengo nada que ver con esto. Todos son las 4 de la mañana aquí, ¿no? Dios mío, tempranero esta gente. Y yo digo: Dios mío, cuando llego allí, yo me doy cuenta la tensión de la rivalidad de dos mantos que tienen capacidad para dirigir. Usted, pastor, lo ha sentido alguna vez también eso. En muchas ocasiones uno percibe que hay un manto superior con un manto inferior. Y uno puede ver esta situación aquí. Antes se veía solo un manto. Aquí ahora se ve como una pelea de rivalidad. Los hijos de profeta habían degenerado hasta el punto de sentir la sensación de quién iba a ser el mayor entre ellos. ¿Quién tenía que ser el que iba a sustituir a cuál? O sea, nos ayuda mucho a entender el espíritu que había quedado, lamentablemente, que nada tenía que ver con los días de Samuel. En aquellos días el rey era el que salía vencido. En estos días el rey es el que, lamentablemente, por un mensaje al rey, tiene que morir uno. Miren ustedes las rivalidades que existen en los ámbitos cuando se trata de lo sobrenatural. ¿Cuál es el problema aquí, Diego, amigo? No hay quien presida. El problema aquí, diga, no hay quien presida. Ese fue el problema. Eliseo está y Elías está, pero no están aquí. Eliseo está empezando a ser formado, entonces tiene que pasar un tiempo. Eliseo no es profeta de nada, solamente ha sido llamado para tal. Ahora tiene que ser formado y pasa unos años. Algunos creen que alrededor de 5, 6, 7 años con Elías, dando vueltas con él, dando vueltas a todo. Y mientras tanto, profetas dando vueltas por todos los lados. Uno por acá, el otro por allá. Venga, va a dar una vueltecita. Y entonces uno viene a la iglesia, suelta un mensaje. Viene el otro, se da otro diferente al otro. Ahora viene uno y rivaliza con este. Y este Dios dice que no, pues nadie dijo esto otro. Pues Dios. Y hay una rivalidad para ver quién tiene el manto más grande. Y entonces se establece una profunda confusión en la iglesia, donde uno mismo hasta puede recibir dos palabras distintas en su propia vida. Y entonces a veces lo peor no es gente que no sabe, o sea, gente que es madura, es que hay gente que no sabe y queda encadenada con la palabra de uno de estos profetas. Y no, es que a mí me dijeron que me voy a casar con este, y entonces si no me caso, yo estoy esperando, y hay un muchachito ahí que está detrás, y yo, no, pero es que a mí me dijeron que era blanco y este es moreno, y está ahí, bueno, déjalo, es que se ha teñido un poco. Pero nada, no lo entienden y están ahí atados a la situación de la palabra, porque según parece un hijo de profeta le ha dado la palabra y lo ha creído. Y entonces sucede que cometemos errores, sucede que hacemos malas cosas, sucede que nos vamos, que hacemos, que compramos, que llevamos, que traemos. ¡Ay, qué lío! O sea, diga conmigo, todo sucede porque ahora ya no había quien presidía. Mientras estaba Samuel, todo estaba armónico, estaba todo en armonía, todo andaba bien, tranquilito. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? Como Samuel llegaba y no había que estar con problemas. Todos estaban tranquilos, estaban bien felices los muchachos. Estaban en un momento de armonía muy bonita de Dios. 200 años después, Elías por un lado, Eliseo entrando en el carril de lo desconocido incluso. Elías un melenudo, Eliseo un calvo. No se ría usted. Es la antítesis del profeta de aquellos días. Los velludos y los lampiños. ¿Sí? Tiene mucho significado. Revela muchas cosas significativas eso. Tranquilo, tranquilo. Miren esta parte. La compañía estaba por allí. La compañía estaba por allí. Pero ya no tenía esa unidad. Ya la gente salía libre. Ya la gente salía por donde quería. Ya la gente tenía una palabra y salía tras la instrucción de la palabra. A mí me llama mucho la atención eso. Cuando yo veo mucha gente que tiene una palabra y sale sin la dirección con la palabra. Y digo, yo voy a hacer, yo voy a llevar, yo voy a traer, yo voy a poner, yo le voy a decir, porque Dios me ha mostrado. Y diga conmigo, qué importante es que afilen, que dirijan, que presidan lo que tú has dicho. Porque a veces incluso lo que tú puedes decir, puede ser de Dios, que esto era de Dios. Dile, pero mata. Dile, pero mata. Y no llega a quien tiene que llegar. Y no trae a quien tiene que traer. Miren qué interesante esto. El Jordán parece ser la historia nuevamente de hombres que tienen que empezar a formarse. Porque alrededor, en el ámbito de lugares donde se estaban moviendo, existían un montón de profetas y cada uno decía una cosa. Y ahora tiene que venir un hombre a ver si ponemos un poco de orden nuevamente en esta historia. Venga ahora al capítulo 22. La historia de Acat con Josafat, que están juntitos, están alegres, están felices. Ahora empiezan a estar allí. Y ahora este hombre, van a la guerra. Porque los sirios han tomado Ramot de Galaad. Y entonces Josafat le dice a su familia, que en realidad es familia porque ha casado a uno de sus hijos con la hija, le dice, vente conmigo y vamos a pelear la batalla. Y esta es la batalla donde Acab muere al final definitivamente. Y ahora miren aquí, interesante, esta parte que nos ayuda mucho a entender. Miren ustedes en lo que había quedado, en lo que habían quedado esos profetas. Y le dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo, versículo 4, a pelear contra Ramot? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Dios. Como si acá había consultado alguna vez a Dios. Y entonces dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400, diga conmigo, hombres. Dile, no dice hijos de profetas. ¿Qué dice? Dile, que tienen palabra de qué. Claro. ¿Los hombres tienen qué? Pero mírense que llaman profetas, dile, tienen el título, pero su voz es de qué, de hombre. Dile, 400, ¿qué? Hombres. Tienen el título, pero ¿son qué? Mente de hombre, voz de hombre, naturaleza de hombre, ojos de hombre. Porque algunos se ponen a profetizar a mujeres y Dios mío, mejor que no te profeticen, porque con los ojos con los que te miran, Miran feo algunos, ¿eh? Y feos. Y se pone a decir unas cosas por ahí, que uno dice, pero Dios mío, ¿no le da a usted vergüenza decir esto que está usted diciendo aquí? ¿No le da vergüenza? Usted es una persona públicamente, empezó a hablar que le gustaban las mujeres. Y yo, a mí me gustan las mujeres, y a mí me gustan. Y yo digo, vale, de acuerdo, ya sabemos que no eres homosexual, pero cállese, por favor. Está bien, ya lo sabemos, pero usted está casado. Es que el que tiene que buscar es una, no todas, la suya es la que tiene que gustarle. Lo demás, olvídese ya del rollo. Y venga el hombre repitiendo que le gustaban las mujeres. Mal asunto. Cuando usted vaya entonces a ministrar mujeres, como le gusten todas, es un problema. Miren, cómo vuelve a repetir, le dice Josafat, oye, como si acá supiera algo de eso. Oye, ¿no tienes aquí voz de Dios? Y dice acá, sí, sí, yo tengo, pero voz de hombres. Josafat tiene un lenguaje, Josafat le está diciendo, te ruego que consultes a la palabra de Dios. ¿Pero él a quién consulta? ¿A la palabra de quién? Porque no tiene otra cosa. Este hombre ha acabado con medio mundo y lo único que se ha quedado ha sido con profetas que tienen el título, pero no profetizan nada. Entonces les profetiza, dice él, mira, mira cómo eran, voz de hombre eran, ya verás. Dice, iré a la guerra, y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Tómale ahí. Los 400 en unísono. Ahora fíjense la diferencia. En aquellos días había, ¿cómo se llama? Una compañía de profetas que tenían clara la dirección. Ahora nos encontramos con una compañía de hombres que tiene el título de profetas. Vamos a volverlo a explicar. Una cosa es una compañía de profetas que están ligados a un propósito, a una misma gracia, a una misma realidad, a un mismo padre, limados, presididos, afiladitos, que hablan en una misma dirección. Ahora aquí tenemos 400 mentecatos. Así me decían cuando era niño, mentecato. Que no saben, amado, no, nada más que llevar el título y comer mucho en casa del rey. Pero profetizar, no saben nada de profetizar. Son, diga conmigo, voz de hombre. Esto eran los profetas de aquellos días. Y ahora le dice, fíjate cómo se da cuenta Josafat. Le dice, y dijo Josafat, oye, ¿hay algún profeta de Dios acá? Para que consultemos. Porque él sabía perfectamente que ahí de profecía había poca. Lo que había era lisonjita. Y entonces él lo que tiene temor y miedo es que se vayan a la guerra y se pongan a tener problemas. Y entonces dicen, vamos a consultar a Dios, no va a ser que nos metamos en problemas. Y el otro dice, sí, sí, consultemos, yo tengo 400 aquí muy buenos. Dice el otro, ¿hay algún profeta? Dice, sí, sí, claro, hombre, ¿cómo no va a haber? Lo que pasa es que este me profetiza mal. Dice, lo que pasa que este dice, sí, hombre, hay un varón, diga conmigo, gloria a Dios, por los que consultan a Dios. O sea, este es el único que valía de entre los 400 que estaban allí. Nunca fue convidado a la corte, no estaba en ese lugar, él no pertenecía a ese círculo de hombres. Ellos son como todos estos hombres que andaban sueltos, tenían voz de Dios, pero andaban sueltos. Y curiosamente ahí lo mete en la cárcel ahí, que lo hemos dicho esta mañana. Y curiosamente le dice, pues, sí, lo que pasa es que este muchacho tiene un problema. Me profetiza mal. Y le dice a Josafat, no hables así, hombre. Escuche, ¿cómo es posible que dice que le profetiza mal? ¿Se puede profetizar bien y mal? A ver, piense, ¿se puede tener buenos profetas y malos profetas? O perdone, ¿hay adoración buena y mala? ¿Hay adoración o no hay adoración? ¿Hay palabra de Dios o palabra de hombre? O sea, no me profetizo bien, me profetizo mal. No, estuvo muy buena, la profecía estuvo muy buena. Bueno, $500 una profecía de 2 minutos, de 1000 de 2 horas. No se ría, el pastor lo ha visto conmigo, en muchas ocasiones lo hemos visto. Aquí está fila de 10 minutos, $50. 15 minutos, 200. Consejerías personales, a 1000 euros la hora. Yo tengo una carta que todavía guardo del año 94, con un ministro que ya estará en la gloria de Dios porque murió, que te mandaba sus... Yo la guardo por eso, no se la he enseñado a nadie, el pastor se la ha enseñado. Que es impresionante, Ya ese hombre no está. Y era un hombre muy lindo en cuanto a la palabra. Pero, diga conmigo, la corte del rey paga bien. Vuelvo a repetirte, aquella compañía de profetas, comparable con 400 que tienen el título, pero la voz es de quién, de los hombres. Qué tremendo eso. Diga, y en medio de eso, Eliseo ya está ahí. Pero cuando preguntan por alguien que es profeta, no hablan de Eliseo. ¿Verdad que no? Dicen, sí, tenemos a Eliseo. Pero Eliseo, ¿dónde está? Formándose. Años después, cuando preguntan por un profeta, ¿qué dicen? Hay un hombre llamado ¿qué? Eliseo. ¿Te acuerdas en los días de Naamán? Hay un hombre llamado ¿qué? Eliseo. ¿Se acuerdan de ustedes los leprosos? Hay un hombre llamado Eliseo. Digo, amigo, qué interesante que Eliseo no aparece en los currículum de los profetas todavía. Eliseo ya ha sido llamado, ya lleva unos años ahí dando vueltitas. A ver si le crece el pelo. Pero nada. Y el hombre daba vueltitas con Elías para arriba y para abajo. Se estaba codeando con lo mejor, la creen de los hijos de los profetas, que ya no eran compañía de nada. Más bien acompañaban a los profetas, pero ya no profetizaban como profetizaban antes. Eliseo está, pero ya no es una referencia. Eliseo está, dile, pero esos profetas ya no son invitados a las cortes de los reyes. Siga conmigo, que ahora vamos para allá. Vamos al capítulo 2 de Segunda de Reyes, el famoso capítulo de cuando Elías y Eliseo se van para allá. Venga, que vamos a terminar predicando una parte gloriosa aquí. Ya verá cómo va a terminar la fiesta. Llorando todo el mundo. Espere, que va para allá. A mí los profetas me han dicho desde que he llegado, profetice, usted hable, no calle. Bueno, no pasa nada. Miren lo que dice aquí. Eliseo y los hijos de profetas no tienen el mismo espíritu. Parece que Elías más o menos los manejaba y andaba con ellos y más o menos los manejaba. Pero cuando llegó el calvito ya no había forma. A Elías más o menos lo tragamos, pero a este labrador que no sabemos de dónde ha salido, ¿qué se cree este tipo aquí? Y para colmo, Elías no hace nada más que estar con él y nos ha quitado el puesto. Esa es la rivalidad que se ve en 2 Reyes capítulo 2. Dice usted, lo ve ahí, callad. Miren el versículo 12 que a mí me gusta mucho, un versículo que el pastor ha hablado mucho. Padre mío. Yo le predí hace unas 4 semanas, 5, prediqué un mensaje, carro de Israel y su gente de a caballo. Y todo el mundo habla del carro de Israel, pero nadie habla de la gente de a caballo. Entonces Dios me permitió entender qué es eso de su gente de a caballo. Lo podía haber predicado hoy, pero me gusta el formato nuevo. Eso ya lo prediqué, ya usted lo ve si quiere. Pero curiosamente aquí hay algo interesante. Ninguno de los hijos de los profetas clama, Padre mío. Ninguno de ellos tiene una relación como ha sido la relación de él. De hecho, es muy probable que Eliseo tuvo una relación con Elías mucho menos en tiempo que lo tuvieron los otros. Pero Elías y Eliseo percibieron dónde estaba la cuestión aquí. Todo el tiempo tú percibes que los hijos de profetas no profetizan, hablan mucho porque Eliseo los manda a callar. ¿Usted piensa que si ellos hubieran sido hombres, Eliseo los manda a callar? Ahora, es curioso que tienen discernimiento porque ellos perciben que Elías se va. Elías se va, pero Eliseo los manda a callar. Dile, porque se puede tener el discernimiento con la voz de los hombres. Dile, se puede tener el discernimiento con la voz. Tú puedes ser un entendido de los tiempos y no saber expresarlo. Y Eliseo le está diciendo, cállense, yo ya sé que eso es así. No me lo digan más. No estamos aquí para decir que Elías se va. Estamos aquí para saber qué vamos a hacer cuando él se vaya. Eso es lo que los hijos de los profetas no sabían entender. Sabían muy bien discernir la realidad de lo que pasaba, pero no sabían cómo trasladar eso al ámbito donde estaban ellos. O lo que es lo mismo, no sabían qué pasaría después que Elías se fuera. Tenían un desconocimiento de eso. Me llama la atención una vez más que el Jordán es el lugar de la sucesión. ¿Por qué no fue un lugar alto? Yo hubiera sido glorioso. ¿Por qué no fue en el Monte Carmelo donde cosas gloriosas sucedieron? ¿Por qué no fue el Monte Carmelo donde después Eliseo vivió? ¿Por qué no se van a Ramá, que todavía existía como ciudad? Oye, pero al menos, por lo menos que se vayan al Monte Gerizín, algo, a un montecito por allá. No, allá, en medio de un río y en medio de un lugar donde nada de allí aparenta siempre cosas buenas, porque Jordán siempre representa ¿qué? Lo de atrás, lo antiguo. Dile conmigo, nuevamente, la sucesión está en el Jordán. Por eso es que los hijos de los profetas en los días de Eliseo querían volver siempre ¿dónde? ¿A dónde? ¿Por qué querían volver al Jordán? Dile, porque la sucesión no les gustó. El elegido no les gustó. Digo, vamos para allá, porque no nos gusta esto. Miren qué curioso algo aquí que sucede. Cómo los hijos de los profetas no reconocen a Eliseo. Le dicen que está todo bueno, pero dicen, vamos a buscarlo. Ven conmigo. Ven para que veas. Versículo 7. Allá hay 50 hijos de profetas. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante. De conmigo, a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Hay una transcripción en el original que usted debe de entender. El verbo pararse en España no es el verbo pararse en Latinoamérica. Aunque ahora la Real Academia Española de los españolitos han incluido la acepción de lo que significa el verbo parar. Para ustedes pararse significa ponerse de pie. Pero en el original el verbo pararse no es ponerse de pie, sino detenerse. O sea, usted dice párese y en España la gente se queda quieta, no se pone de pie. Pero para ustedes párense, ¿qué es? Ponerse de pie. Este verbo que está aquí no es ponerse de pie, sino que se detuvieron. Venían por allá y venían como sondeando por dónde venía la cosa. Esto es como, ¿cómo te diría? Esto es como una película de que estás observando a ver por dónde viene la cosa. A ver quién va a sustituir a quién. A ver qué va a pasar por aquí. O sea, como que quieres, pero no quieres. Como que te gusta, pero no te gusta. Entonces están mirando de lejos. Digo, amigo, hombres, todo mirando de lejos. Dile, todo lo que trasciende se ve de lejos. Empezamos a predicar. Ahora déjenme media hora y les predico. Llegué hasta aquí después de tantas horas de predicar. Dile, todo lo que trasciende se está mirando de lejos. Hemos estado por algunos años con muchos temores y miedos. Hemos sufrido la carencia de aquellos que nos presidieron y nos engañaron. Hemos sufrido aquellos que un día nos presidían. Y a veces pensamos que de Jordán viene la respuesta. Quiero decirle algo a usted, Amanece de la Esperanza. Jordán quedó atrás. Y usted puede seguir mirando los años dorados de esta iglesia en el Jordán. Y jamás usted puede alcanzar su lugar alto. Jordán puede haberle dado a ustedes muchas cosas. Pero amado, hay que mirar al Jordán. ¿Sabes de dónde? Desde lejos. Hay un gran problema en este momento, en esta situación aquí. Esos no están mirando la sucesión. ¿Saben que están mirando? Que Eliseo falle. Esos no están mirando con admiración la toma de posesión del profeta. No, ellos están mirando a ver si es verdad que Eliseo se equivocó. Y entre ellos están los que tenían que sucederle. ¿Usted sabe lo que a veces reclama gente que un día estuvo con nosotros en el Jordán?
que ellos eran los verdaderos. Que la unción está en ellos. Y a ver si se equivoca usted, pastor, en todo lo que usted ha profetizado. Y eso es lo que están mirando. Dile, desde lejos, mirando a ver cuándo nos vamos a equivocar. ¿Tú sabes que esa gente observa las predicaciones nuestras? ¿Usted sabe que esa gente las escucha todas? ¿Usted sabe que ellos examinan qué pasos tú estás dando? Pero no están impresionados por lo que decimos, sino en ver, a ver dónde está, dónde usted está fallando. ¿Dónde no se está cumpliendo lo de Dios en esta casa? Dile, y ahora, en un tiempo de cumplimiento como este, no podemos dejarnos amedrentar por los que miran de lejos. Los que quieran quedarse, que se queden allá. Podemos haber tenido ámbitos donde Dios nos ha tenido que llevar otra vez a un desierto, porque por algún tiempo estábamos empezando a volar y tuvimos que volver al desierto otra vez. Así que aquí se celebran dos desiertos, aunque parece que es uno. Porque ha habido años de desierto acá, de soledad, de angustia, de ver cómo se cayeron los valientes. ¿Cómo nos quedamos sin la referencia? ¿Cómo nos quedamos sin los que nos presidían en un tiempo? Se ha peleado con los mantos. Se ha luchado y han muerto por la pelea. Esto es una palabra de Dios para esta casa. Esto no es lo que sucedió hace 3.500 años. Esto sucedió aquí hace poco tiempo. Y ahora ya no se trata de solamente personas, amados, que están siendo formadas para hablar. No, es que ahora, amado, hay una generación de hombres que ya son indignos delante de Dios. Porque aunque llevan el título de hijo de profeta, no manifiestan al santo. No manifiestan a Dios. Han podido estar con Elías muchos años, pero nunca comieron de eso. Usted puede estar toda la vida con su pastor y nunca haber bebido de lo que él les viene a dar. Usted puede haber estado muchos años con hombres de Dios y jamás usted ha absorbido lo que él ha tenido que darles. Ha habido hijos que han estado al lado de este hombre y han acabado desde lejos mirando a ver si él falla. Esa es la herencia. Eso es lo más difícil, amado, de aquellos días, que no solamente Eliseo tuvo, amado, que pelear sobre la trascendencia de hacerlo de Dios, porque Eliseo son todos ustedes, sino que encima ahora tiene que pelear con los que observan de lejos a ver si usted falla. Porque tenemos hoy dos grandes problemas en esta casa. Uno, número uno, que hemos sido muy amedrentados por el miedo de lo que nos ocurrió años atrás. Diga conmigo, y hay que romper en el nombre de Jesús esos temores y miedos. Tenemos que dejar que Dios siga trayendo la voz audible en esta casa. No corte usted el fluir de Dios y no nos hagamos hijos con derecho. Sigamos siendo una compañía de siervos de Dios. De siervo de Dios. Ponte de pie, díselo. Soy su siervo. Díselo, soy su siervo. Yo soy su siervo. Yo no me creo un hijo. Yo sigo siendo ¿qué? Un siervo. Dile, tenemos muchos que observan. Curiosamente parece que caminan con Elías, pero no tienen el espíritu de Elías, ni nunca consideraron a Eliseo. Levántese el que se levante con voz profética en este lugar. Los hijos de profetas nunca los van a considerar. El perverso, amado, tiene corazón perverso para todo. El perverso, amado, tiene siempre una disposición constante para ver a aquellos que quieren quitarle su lugar. El problema, amado, es que aunque tú estés tranquilo, ellos no te van a dejar. Nosotros, amado, no somos una generación de hijos heredados de un padre. Somos, amado, una generación y una compañía de profetas de un padre. Que podrán faltar los padres naturales, pero no nos faltará nunca. ¿Quién? Nuestro Padre que está en los cielos. Levante la mano. Yo le pertenezco a Él. Dile, nuestra herencia. Nuestra herencia, amado, es Ramá. Nuestra herencia es el lugar alto. Tome su asiento un momentito, porque mi herencia es esa en Cristo Jesús. Yo tengo una generación, yo tengo una generación de hombres, amado, que a través del espíritu de Eliseo van a querer regresar otra vez y traer aquello que se perdió. Es indudable que el Jordán nos ha dado algunas cosas. El pastor lo menciona aquí, los baldes a mano que subíamos, las cosas que hacíamos. Pero amado, ahora digamos lo que vamos a hacer. Dile, ahora vamos a hablar de lo que haremos y no de lo que hicimos. Dile, ahora toca hablar de lo que haremos y no de lo que hicimos. Dile, ahora festejaremos a través de este tiempo aquellas cosas que esta casa va a seguir haciendo y no aquellas cosas que esta casa hizo, en el nombre de Jesús. Créalo de Dios. Todo lo trascendente se observa muy de lejos. Solamente los cercanos a Dios entienden que lo que estamos viviendo son tiempos muy importantes. Mucho. Los relevos hoy, lamentablemente, tenemos que seguir buscándolos en nuestros desiertos, porque se nos cayeron algunos en los collados. Y otros que pensaron que porque tenían sacerdocio alto eran profetas de altura. Diga conmigo, y su profecía era mediocre, porque su corazón no tenía a Dios. Dile, profetizaban como si fueran grandes, pero por dentro eran pequeños. Tenían malas intenciones con Dios y con su pueblo. Así es que ya olvidémonos del Jordán y transitemos hacia nuestro lugar alto. Salgamos de nuestra profesión como sacerdote y empecemos nuevamente a mudarnos como hijos que tienen en su boca. Digo, amigo, la voz de Dios. Diga, esta casa tiene la voz de Dios. Dios va a abrir el oído a los Samueles en este lugar. Dios va a abrir la boca a la gente. Crea. Esto no es una palabra profética bonita. No, olvídese eso. Yo le dije a usted, a mí no me importa si yo no vengo a predicar más veces aquí. Y no es una cuestión que tenga miedo, sino lo que estoy preocupado es de entender que yo no vengo aquí porque yo soy amigo de, sino porque Dios me envíe. Mi preocupación es que no falte la voz de Dios, no de ser invitado. Le aseguro que puedo predicar predicaciones muy hermosas que hubiera quedado bonito con ustedes, pero no vine a eso, tengo temor de Dios. Puedo llorar como he llorado estos días. En la soledad. Puedo llorar como he llorado estos días. Mi alma está afligida por comunicarles esta verdad. Puedo hablarles de mis nietas y puedo hablarles de mi vida, de cosas bonitas. No he venido a eso, hijo. Tenemos una razón en este momento. Es que tenemos hijos de profetas observándonos, que están esperando que perezcamos en el asunto. Pero hay una generación hoy que está diciendo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Dile, nosotros no estamos llamando al hombre padre, a Dios le estamos llamando padre, a Dios le estamos llamando padre. En el versículo 16 sucede algo muy asombroso. Cuando se va Eliseo, mire qué perversos son estos hijos de profeta, que parecen que están contigo. Dice que entonces aquí, con sus siervos, 50 hombres, varones fuertes, dice aquí. Bueno, vamos un poquito antes, a ver. Versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, parece que el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, dile conmigo, y se postraron delante de él. Dile, lisonjita. Eso se llama diplomacia barata. Y cuando está ahí que se postran, es aquí, ahí, hay con sus siervos 50 varones fuertes. Digo, ¿yo para qué quiero fuertes? Digo, yo no necesito varones fuertes, yo necesito varones de Dios. Dice, vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte, en un valle. Y le dijo, no envié, no, ya se fue, hijo. Mas ellos le importunaron, dile conmigo, hasta que lo avergonzaron. Y dijo, enviad. Entonces ellos estuvieron 50, enviaron 50. Los que lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron, le dijo él, ¿no les dije yo que no se fuese? Diga conmigo, cuesta reconocer lo que no se acepta. Nunca van a aceptar el don de Dios en muchos de ustedes. Pero eso no es su preocupación. Mi preocupación no es la aceptación de los hombres. Mi preocupación debe ser la aceptación de Dios. Así es que, amado, si le dices que no lo hagan, porque le dices que no lo hagan. Y si le dices que lo hagan, porque le dices que lo hagan. Así es que no le digas nada, no pierdas el tiempo, deja que hagan lo que quieran y usted haga lo que usted tiene que hacer. Si a mí, amado, en mi vida personal, me hubiera dejado llevar por las opiniones de muchos hombres, nunca yo hubiera hecho nada, ni estaría predicando aquí, ni habríamos hecho las cosas que Dios nos ha permitido hacer, nunca lo hubiéramos podido hacer. Aquel día decidimos que esto se trataba de Dios y de su propósito y no de los hombres. Hay gente que jamás, jamás va a salir del círculo de la crítica, de la murmuración. Eliseo, cuando esos hombres vinieron, la palabra lo avergonzó, en la palabra se sintió inferior e inútil, porque los 50 hombres fuertes lo hicieron sentir a Eliseo un inútil, que no sabía nada, pero que Eliseo era muy nuevito aquí. Después ya nunca más lo hicieron sentir así. Él abrió la boca y a los que le dijeron calvo, ya después nadie más le tosió a este hombre. Y lo avergonzaron una vez, pero no te avergonzarán dos. Pastor, lo avergonzaron una vez a esta casa, pero no nos avergonzarán dos. Dile, nos hicieron daño una vez, pero no lo harán dos veces. Dile, nos avergonzaron, pero no nos podrán sacar del propósito. Dile, no será posible. Amados, no es una preocupación quedar bien con los hombres. Nuestra preocupación es que no se acaben los piadosos, que no se agote la descendencia de aquellos que quieren seguir gobernando con la voz de Dios. Porque cuando hay voz de Dios, hay oído para oír a Dios. Si no, no hay voz de Dios. No se dejen impresionar por los que encima son tan cobardes que miran de lejos. Los saludo. Si me están viendo, no importa que me vean. Aquí estamos. Porque Dios nos trajo hasta aquí. Nos trajo hasta aquí. Dile, y no volveremos a mirar al Jordán. Usted sabe que ustedes han celebrado por 20 años la salida del Jordán, pero estos últimos Jordanes no han salido de ustedes. Les ha costado mucho sacarlos. Todavía en la generación sigue existiendo. Ay, aquellos días, cuando aquellos días. Olvídese de aquellos días y empiece a mirar lo que viene. Empiece a mirar lo que viene. Empiece a mirar lo que viene. Pero déselo de verdad el aplauso, porque viene. Glorifique a Dios, glorifique a Dios, glorifique a Dios, glorifique a Dios. Esa generación de hombres dejó una generación huérfana y sin recursos. Vete al capítulo 4 y vamos a terminar con el 6. Venga que ya terminamos, ya tiene ganas de que yo termine de predicar. Ya tiene ganas. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Digo, Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Y ha venido la acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Y le digo a Eliseo, ¿qué te haré yo? ¿Qué tienes en casa? Ay, tu sierva no tiene ninguna cosa, salvo el cuerno del aceite de mi marido que está vacío. Esa es la palabra vasija de aceite, cuerno de aceite. Digo conmigo, el cuernito estaba allí, pero vacío. Tenía un poquitico de aceite nada más y nadie lo ha usado. Nadie lo había usado, digo amigo, la generación de los hijos de los profetas siempre dejan hijos huérfanos. Dile, te dicen padre y te dicen hijo, pero te dejan huérfano. Estos hijos de profeta en el capítulo 4 revelan eso. Ellos nunca saben dar a luz nada. Al contrario, dejan cautiva su heredad. Dejan cautiva su heredad. ¿Sabes qué nos va a tocar a nosotros? Liberar la heredad de todas esas generaciones y muchachos. Nosotros hemos visto esta noche una prueba de que necesitamos liberar tantas generaciones de jóvenes que han sido cautivas y no han alcanzado su lugar. Hace años los jóvenes pagaron un alto precio para que esta iglesia pudiera tener su lugar. Y nos quedamos sin una generación de ellos. Y le mandamos a cautividad a muchos de ellos. Y le tenemos una deuda con los hijos que perdimos. Iglesia del Amanecer de la Esperanza. Póngase una nota, un papelito y empiece a orar. El pastor lo dijo aquí. Uno por uno por los hijos y reclámelos para el reino de Dios. Diga, mi copa y mi aceite sirve y lo presto para que mi generación sea libre de la cautividad. Dile, mi copa y mi aceite es lo que Dios va a usar para hacer libre mi generación que ha sido cautivada. Reclame a sus hijos. Vamos a hacerlo juntos. Reclamamos en el nombre de Jesús. Nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, los reclamamos en el nombre de Jesús. Señor, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi Dios moraré por largo día. Yo y mi casa, mi generación es para Dios. Dile, mi generación es para Dios. Mi generación es para Dios. Dile, mi generación es para Dios. Mi generación es para Dios. De Egipto llamé a tu hijo. La dificultad de esa generación de hijos de profetas, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Ese fue el error más grande. Morir dejando a una casa que tiene que entregar hijos en cautividad. Hay que regresar a esos hijos. Pélense las rodillas, te regresen esa generación. Uno por uno, llamen por teléfono a esos muchachos. Díganle, los días han venido otra vez a la casa de Jehová. Dile, estamos festejando las glorias venideras y no las pasadas. Qué poco usted está contento. Estamos festejando las glorias venideras. Festejemos las glorias venideras. Y por fin llegamos a la predicación. Capítulo 6. Ahora se lo voy a dar. Ahora vamos a predicar. Porque ahora vamos a entender ese capítulo tan, tan emocionante. Le voy a contar. No he necesitado mis gafas de cerca. Esto está. Estoy la luz. Dios mío. Estas son mis gafas Wang Chunlin. Me las compré en los chinos por 2 pesos. De que son Wang Chunlin. Claro. Esa marca Wang Chunlin. Claro. Esas buenas. Los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, digo conmigo, los hijos de profetas no saben callar. La compañía de profetas se sienta a los pies a escuchar. Pastor, hay que sentarse a los pies a escuchar.
pastor, anhelamos discipulados con usted, pastor. Anhelamos sentarnos a los pies, pastor. No nos hemos ido. No estamos estrechos. Aunque parece que estamos estrechos, nuestro corazón no se ha estrechado. Dile, nosotros no queremos opinar, queremos escuchar. Estos hablaban demasiado, escuchaban muy poco. ¿Usted entiende ahora mejor esto? Acuérdese de aquellos, qué diferente eran a estos. Estos nunca habían aceptado a Eliseo, nunca lo habían aceptado, jamás. Hablan, dile, pero no profetizan. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos? Aquellos profetizaban y no hablaban. La esfera de la influencia de aquellos hombres era la profecía. La esfera de influencia de estos hombres era el hablar. Y la influencia no es la misma. Tú no influencias con lo que hablas. Tú influencias con lo que hablas de Dios. Eso es distinto. No hay capacidad en estos hombres para profetizar ante los reyes. Ya no saben ni pueden. Aunque los reyes estén entre ellos, ya no profetizan. Dice aquí que el lugar donde estaban, moraban, era estrecho. No significaba tanto la estrechez del espacio. Lo que pasa es que su corazón ya era estrecho y ya no querían sentarse. Dile, perdónenos Dios, cuando nos hemos cansado y hemos dicho, estamos cansados de escuchar. No se canse usted de sentarse a los pies del que tiene algo que enseñarnos. No se canse, no se canse. Cuando usted venga cada martes, cada jueves, cuando venga cada sábado a esa oración, no se canse de escuchar. Ya quisiera yo tener lo que ustedes poseen. Mi mayor reclamo en toda la semana ha sido, pastor, yo le necesito, pastor. Pastor, esté conmigo, le necesito. Yo no le tengo siempre. Y los que lo tienen, se lo está poniendo viejo el pastor. No se canse de escuchar. Cuando usted vaya a una consejería y le toque la lotería que está el pastor, siéntese y diga, ¿sabe qué, pastor? Yo le iba a explicar algo, pero me voy a callar y explíqueme usted lo que usted quiera. Porque ¿para qué le voy a usted aquí contar mi vida si quizás Dios no se lo ha revelado? Que se lo revele Dios. El pastor habla más orando que aconsejando. Así que déjele que ore y entonces hablará por voz de Dios. Si usted lo deja que el pastor lo escuche, usted hasta se le va a dormir. ¿Alguno no ha experimentado eso? La sensación. Pero usted tiene aquí un ejemplo de que estos nunca habían aceptado a Eliseo. Se doblaron y le dijeron, lisonjas había mucha, pastor, en aquellos días, pero aceptación no había ninguna. No aceptaron jamás a Eliseo. No lo querían. No lo querían. No tenían corazón. Dile, la altura era el hábitat natural de esa gente. De los moradores de aquellos. Pero el hábitat de estas personas, diga conmigo, era el Jordán. ¿Dónde querían ir ellos? Yo ni loco vuelvo allá. Yo no vuelvo donde yo salí. ¿Usted sí? Yo no. Yo no vuelvo ya más allí. Pues entonces no vuelva ni en cuerpo, ni en alma, ni en recuerdos. Ay, aquellos días eran buenos. Y allí sí que andamos bien. Oye, ¿te acuerdas aquel día? No me acuerdo de nada. Y tú sabes cuándo, nada es mejor de lo que viene para nosotros. Yo me acuerdo de lo que viene para mí. Lo que viene para mí es esto. Esto es lo que viene para mí.
que tendría al profeta largos días conmigo, que no me voy a cansar de escuchar, que me voy a poner ahí, y si hay un tercer culto hasta que hagamos la construcción, pues tercero que nos lo clavamos, pero lo que tengamos que hacer lo haremos, porque no nos vamos a cansar de escuchar la voz de Dios. Eliseo no representa un hombre, representa ¿qué? La voz y la instrucción de Dios. Estos ya no son una compañía de hombres. Sus intereses están muy lejos de los de Dios. Su palabra ya no produce ninguna instrucción. Sus hijos, los hijos de estos hijos de profetas, no quieren ser pastores. Miro con profunda tristeza eso cuando yo escucho a ministros de Dios que me hablan lo que sus hijos son. Arquitectos, ingenieros. Oh, mi hijo, muy bien, ¿eh? Fabuloso en los estudios, muy bien. No viene a la iglesia, pero estudia muchísimo. Eso es un ingeniero ingenioso, físico nuclear. No viene a la iglesia, pero es nuclear y físico. Y se está casando con una chica muy buena, ¿eh? De muy buena familia y muy buen parecer. No es cristiana, pero muy buena, ¿eh? Como si lo fuera. Y te quieren vender la moto cuando es una bicicleta. Qué honroso es que un ministro diga: mis hijos son ministros de Dios. Sirven a Dios. Eso es honroso. Muy honroso. Estos son hijos de profetas de un padre que ya no quieren aguantar. Digo, conmigo, yo todavía tengo aguante. ¿No tiene o sí? Amén, amén. Tiene aguante. Cuando el pastor estuvo 4 meses sin predicar, digo, ay, pastor, ¿cuándo usted va a predicar? Ya este domingo, aleluya. Gloria a Dios. ¿Se acuerda que le dije? Le dije, gloria a Dios. Estaba echándole de menos ya, pastor. Predique ahí. Hay mucha gente que hace inútil el carro que los tira. Y mucha gente, amado, desprecia el carrito de burritos y la yunta de bueyes, que no es un Ferrari. Porque ahora los carros de ahora son Ferraris y Mercedes y coches buenos y lujosos. Pero todavía aquí el carro es de ruedas de madera. Todavía es I-Ride. C, sí, de colores, ¿ves qué es? Está el iPhone de colores, yo tengo también la Gride de colores, verde, iGride. Que uso el iPencil. Y en mi país hay un instrumento muy lindo que se llama iHam, jamón, con la pata, el jamón. A algunos pastores hacen inútil el carro que nos está tirando. Y ven correr en carro nuevo. Que se vayan los que quieran el Ferrari. Yo me quedo con la carreta. Yo prefiero carro de fuego. Yo prefiero, amado, carrito empujado por bueyes. Yo prefiero alguien que tenga algo que decirme que no alguien que venga solamente a sacarme mi diezmo y mi ofrenda. Eso es lo que yo prefiero. Yo prefiero a alguien que me exhorte y no a alguien que me lisonjee. Prefiero a alguien que me diga lo que Dios tiene que decirme y no a alguien que me dice lo que quiero escuchar. Prefiero a alguien que todavía, diga conmigo, legisla con la voz de Dios. Yo prefiero a alguien que tiene voz de Dios. Dijeron aquellos hombres, vamos al Jordán, dile, hagamos del desierto nuestra morada. Ustedes saben, la mayoría de los rebeldes lo que hacen, siempre dicen lo mismo. Antes sí que estábamos bien. Antes, madre mía, es que ahora cambia mucho todo. No es que ahora no es lo mismo. ¿Qué no es lo mismo? ¿El qué no es lo mismo? A ver, ¿qué es lo que ha cambiado que no es lo mismo? Las paredes, el suelo, que yo sigo viendo el azul toda la vida. Diga conmigo, lo que no hemos cambiado hemos sido nosotros. Ese es nuestro problema. No es antes, soy yo el que detengo los procesos. Somos nosotros en nuestra cardioporosis, por la dureza de nuestro corazón, que no a veces comprendemos lo que Dios está diciendo. Hay muchos, amado, que se nutren de su pasado, amado. Lo importante es nutrirse de nuestro futuro. Hay muchos, amado, que siguen las enseñanzas del desierto y han dejado los lugares altos. Vamos arriba, amado. Mire, usted mire para arriba, mire para arriba. ¿Para dónde vamos? Mire la gloria que tendremos. Usted mire para arriba, mire para arriba. Diré, somos una generación de padres que no moriremos en el desierto dejando hijos huérfanos. Somos una generación de altura que no moriremos en el desierto ni dejaremos hijos huérfanos. Ese es el problema de la gente de desierto, deja hijos huérfanos. Todos estos que cacarean tanto, al final, papá, papá y pepe, todo lo que tú quieras, pero dejan hijos huérfanos. Y así han vivido muchos, por mucho tiempo, tan agobiados con esa paternidad estúpida y necia que nada ha llevado a nada, nada más que al pecado y las ocurrencias de los hombres, y han provocado gente tan atada a eso que se están muriendo huérfanos sin nada. Gloria a Dios, porque mi paternidad y la que poseo en este día me ha enseñado a ser padre yo. Y no tengo que decirle papito, papá, papá, pichi. Cuando yo hablo con el padre que ustedes tienen, yo hablo claro. Díganle si no hablo claro con él. Pastor esto otro. Claro. Necesitamos que mi generación, nuestras generaciones, no se queden sin padres. Y es bendito y es hermoso, porque a veces parece que cuando se han usado términos espirituales mal usados ya nos da miedo un poco. No, usted no tenga miedo en usar la paternidad, pero usémosla bien. Hagamos bien las cosas. Traslademos una generación que no se queda huérfana. Diga, los padres no tienen por qué morir en el desierto. No tenemos que quedarnos ahí atrás. Vamos para adelante. Ay, no, pastor, y lo veremos algún día esto. Lo vemos, hombre, claro que lo vemos. No sé si es aquí, en siete plantas, en octavo, en novena, con ascensor, sin ascensor, o el diseño de no sé qué, de aquel ese valenciano arquitecto que todo lo que hace lo... No sé, no, pero eso no se lo cuento, se lo contaré otro día. Tenemos un arquitecto valenciano que se llama Calatrava, que es el que hizo ahí en el... En la zona cero, la estación del subway que llega hasta ahí. Es un arquitecto. Uf, todo lo hace muy bueno, pero todo le sale goteras. Todos son diseños maravillosos, pero el primer día los baños ya gotean. Digo, ándale. Dile, tengamos menos diseño y evitemos las goteras. Vamos a hacer lo que sea práctico, que sirva para el propósito de Dios. Porque al final... Las grandes catedrales ahí están, vacías de gente. ¿Y para qué las queremos? San Patrick, que San Patrick ni San Patrick. Ahí ya no queda nada de lo que allí hubo algún día. Nada más que un cementerio lo que queda ahí. No, vaya usted, verá cómo queda eso. Eliseo salió del Jordán para habitar en el Monte Carmelo, y los hijos de esa generación lo único que están diciendo siempre es lo mismo. Los rebeldes siempre te hacen mirar atrás. Dile, los rebeldes siempre nos hacen mirar ¿dónde? Atrás. No, porque tú, porque yo, porque qué. Déjate de eso, ya. Nuestra mirada, ¿dónde está? Mi mirada puesta en ti, amado, no miro a otro lado. Mi alma está cada a ti. Tu dulzura cada día me asombra. Estoy enamorado. No cambiaría nada por ti. mi Jesús. Tienes una mirada. Tienes una mirada donde puede ver el rostro de Dios. Lo más difícil de esto es esto que les voy a decir. Estos hijos de los profetas cargaron las vigas de su propio corte. ¿Qué significa eso? Los profetas no son leñadores, son profetas. ¿Y estos se metieron a qué? A leñadores. Porque cuando el profeta corta, en vez de afilar, se carga el bosque. En los días de Eliseo, el Jordán tenía bosques. Años después, el Jordán hoy es un desierto puro. Dile conmigo, los hijos de los profetas son muy buenos para cortar, pero no son buenos para afilar. A mí me gusta lo que dice aquí, que mientras ellos tomaban un hacha y cortaban árboles y dejaron ese lugar pelado, Eliseo cortó un palito. Dice ahí, se fue con ellos y cuando llegaron cortaron la madera. Y uno derribaba un árbol. Estos a troche y moche no le importa derribar nada. Los hijos de profetas no les importa derribar árboles. Digo conmigo, hacen al desierto más desierto. No les importa. Dice, pero el varón entonces, cuando vio el hacha, versículo 6, cortó un palito. ¿Ve qué diferencia entre cortar un árbol y un palito? ¿No hay diferencia? Dile, los profetas destruyen el medio, la atmósfera. Los hijos de esos profetas destruyen la atmósfera. Dile, los padres conservan la atmósfera genuina de los ambientes de Dios. Hay profetas, pastor, que cortan ambientes. Todo está muy bueno, de repente, ya ven, madre mía, la madre de los tomates. Sacan el hacha y ¿para qué vamos a hablar? Pues le digo algo, cada uno va a cargar con el peso de lo que ha cortado con sus palabras. Y vive Jehová en mi alma, que aquel que en esta casa cortó a un al inocente, crea de parte de Dios lo que le voy a decir, va a cargar con el peso de lo que él ha cortado. Y le aseguro que viene muy pronto gangrena, corrupción, mortandad, créalo, mortandad severa por aquellos que han cortado los árboles inocentes. Y crea que cada uno va a cargar con el corte de su propia palabra. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se habla. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú cortas con tus palabras, te haces responsable de lo que dices. Pero cuando tú talas un árbol en el nombre de Dios, Dios se hace responsable de esa tala. No te preocupes de eso. Pero ten cuidado de talar árboles que Dios no te mandó cortar. Somos responsables de lo que hablamos, que corta, pero no edifica. Pero si lo que nosotros cortamos viene de la boca de Dios, no te preocupes, Dios es especialista en levantar de la nada. Eso no es un problema para Dios. Corta, arranca y dice Dios, ya voy a edificar, no te preocupes. Las palabras de los hombres que son de Dios, son palabras genuinas que pertenecen al Padre al que aman. Pero las palabras de los hombres que no son de Dios son prestadas y nunca producen bendición. Lo único que hacen es hacer el desierto más desierto. Y cuando alguien impropio viene a la vida de alguien y se pone a cortar, lo que hace es al Jordán más desierto. Lo poco verde que tiene lo cortan, lo eliminan. Hay personas hermosas, lindas y preciosas que lamentablemente han escuchado la voz del incorrecto y sus vidas han venido a peor. Sus hijos, su casa, su familia, los hijos, y hoy son un desierto como casa asolada que no posee nada. Eliseo mandó callar a hombres que no tenían voz de Dios. Porque con la voz de Dios se afila, con la voz de los hombres se corta. Esa es la diferencia de los hijos de los profetas con los hijos de Dios. Los hijos de profetas que se creen muy profetas tienen una constante inquietud: cortar todo lo que se pone en su camino. No importa nada. Son como esas empresas que van a los bosques y se lo llevan todo y talan como si eso fuera cualquier cosa. Pero aquel amado que ha velado por la casa de Dios, cuando corta una plantita y dice: ¡ay, la plantita! Tiene miedo. Tiene miedo. Dile: el profeta fila, los hijos cortan. Mira el versículo 4. Cortaron la madera, cortaron, derribaron un árbol. Pero aquí dice: el varón de Dios cortó el palo. ¿Sabe qué significa la palabra ahí? Afiló un palito. ¿Qué era lo que hacía Samuel? Afilar. El profeta que tiene más hacha que ellos se cuida de cortar árboles. Y estos que no saben manejarla, que le pegan un palo y se va por allá, no les importa. Y por eso su palabra es como siempre pasa: como no tienen filo, es a palazos que derriban cosas. ¡Páivale y púivale! Y hacen de su predicación un palo tras otro. La palabra sin voz de Dios hace más desiertos los Jordanes. La palabra, amado, sin voz de Dios hace que la gente sea cortada y nunca pueda renacer. Si alguien puede quedar en algún desierto, no te preocupes, que estos tipos son tan duros y tan bruscos que van a hacer de lo poco verde que queda un desierto donde nunca nazca nada. Por eso usted tiene que fijarse muy bien si venimos de una compañía de profetas o venimos de qué. De hijos de los profetas. Antes quedaban árboles, ahora hay desiertos. En aquellos días era así. Jordana es una generación huérfana, y así ha quedado por allí una generación huérfana. Le aseguro, hay una generación allí huérfana, quedó huérfana. Se les murió su padre, entre comillas, y ha quedado huérfana por allá, dando vueltas sin hacer nada. ¿Quiere que le diga algo? Olvídese de eso y mire adelante. Es una gran tristeza, pero los árboles cortados ya murieron. ¿Usted ha visto un árbol cortado que pueda ser plantado? Ya murieron. Los hijos cortan. La última parte de este pasaje habla del versículo Dios, del versículo 2. Una viga. Ve ahí versículo 2. Tomamos allí cada uno una viga. Versículo 3. Y dijo uno de ellos: te rogamos que vengas. ¿Lo ves ahí? El versículo 5. Aconteció que mientras uno de ellos derribaba un árbol. ¿Tú te das cuenta cómo la generación de hijos de profetas son individuales? Siempre es uno, no son todos, es uno solo. No tienen capacidad de respuesta para formar una generación de hombres comunes. Samuel era un padre y Dios quería ser padre para todos nosotros. Eliseo quiso ser padre para ellos, pero ellos no quisieron ser padre, no quisieron ser hijos de ese padre. No anhelaron ni desearon, no tuvieron la capacidad. El día que Eliseo muere, los hijos de los profetas no estaban ahí. Nunca lo consideraron, nunca velaron, nunca lo lloraron, nunca lo comprendieron, nunca lo quisieron, nunca lo respetaron, nunca lo entendieron. Cuando él muere, el único que está allí es un rey, y encima perverso y malo. Y lo único que vivió de esa sepultura fue un cadáver que cayó allí y se levantó. Si esos hijos de profetas hubieran estado ahí, el espíritu de ellos hubiera caído. Mi último consejo de Dios para ustedes es que el espíritu de un profeta resucita en los hijos. El espíritu de un profeta
resucita en sus hijos, entonces respeten a su padre. El espíritu de un profeta siempre resucita en los hijos. Respeten a su padre. Respétenlo. Este es el momento donde yo estoy muy convencido que hay que cambiar nuestros vocabularios. Estos no son los días ni los momentos para levantar hijos de profetas, sino compañías de hombres atados a un mismo propósito. Si esta casa necesita algo en este tiempo, son compañías, no solo hijos. Esta casa necesita siervos, no hijos. Hijos, no porque sea malo ser hijos, sino porque hijos quieren tener derechos, pero no quieren tener las virtudes del siervo, que es servir. Esta generación, y ustedes aquí en medio de todos estos, van a resucitar el espíritu. El espíritu de la voz y la instrucción de Dios. Eliseo está planeando aquí. Y Eliseo no es una persona, es un pueblo, es una generación de hombres. Eliseo está planeando por aquí. Pero los hijos de profeta nos están mirando hace años. Perdone que tenga que ser así, pero si algún hijo de profeta hay aquí, por favor, váyase y déjenos tranquilos. Si algunos no tienen el corazón de esta casa, lo mejor que podemos hacer es permitir que Dios nos afile, porque con su hacha lo único que hace usted es cortarnos. No queremos cortar los propósitos de Dios, queremos afilarnos para cumplirlos. Haga posible en este tiempo que su vida y su corazón solamente sea para oír la instrucción y el consejo de Dios. El año venidero y los años subsiguientes, miremos el lugar alto. No miremos más al Jordán. No recordemos más de todo aquello. No miremos más de lo que hicimos. Empecemos a observar lo que haremos. Miremos cuánto es lo que Dios va a hacer a través de lo que Dios tiene en este lugar. Permítame que les dé una bendición en el nombre del Padre. En el nombre de nuestro Dios, que ha sido bueno en entregarnos una palabra para que podamos distinguir el gobierno a través de la palabra. Lo que podamos distinguir el espíritu de los que gobiernan a través de la palabra. Porque, Padre, si no nos explicas esto, entonces podemos ver que cualquier profeta puede gobernar con lo que dice, y entonces erramos en la dimensión de lo que has querido decir. No es un profeta el que habla, el que gobierna, son los que tienen el espíritu. Los que tienen la humildad, la sencillez, tienen el corazón para entender. Padre, nuestra oración sigue siendo las generaciones venideras, pero también nuestro temor y corazón es que no queremos volver atrás. Nuestro corazón consiste en este día en asumir nuestro papel todavía de hombres sentados a los pies de los que nos presiden y de aquellos que están con nosotros. Levanta tus manos, queremos seguir orando para que Eliseo no se canse, para que Elías no se canse. Dile, para que la carreta siga tirando al carro de Israel, siga dándole Dios la fuerza y el fuego. Diga, ponga a Dios caballos de fuego para que tiren la carreta donde estamos los hijos del propósito. Dile, el Señor traiga fuerzas a los que conducen. Queremos decirle una vez más en esta hora al presbiterio de esta casa: sabemos dónde estamos, sabemos dónde estamos. Y ahora vamos a terminar, porque así Dios me lo dijo. Pedro, la primera frase que tú dijiste aquí fue: nosotros estamos donde tenemos que estar. Dile, haciendo lo que tenemos que hacer para ser lo que debemos de ser. Porque yo quiero ser lo que debo de ser,
Por eso yo hago lo que tengo que hacer y voy a estar donde tengo que estar. Dilo conmigo, yo estoy donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer para ser lo que debo de ser. En el nombre de Jesús, sea así en esta hora y en este día. Dios levante de esta casa una compañía de profetas que tienen voz de Dios y capacidad de influenciar en su entorno, en el nombre poderoso de Jesús. Que cuando Samuel venga y preside entre nosotros, sienta plena confianza. Nada hay que esconder, lo escondido ya salió a luz. Así es que nuestro corazón sigue siendo transparente y sencillo delante de los ojos de Dios. Son muy amados hasta que Dios nos traiga. Y si no nos trae más, yo les veo por internet muy amados y les veo muy, muy, muy felices. Y en el cielo nos veremos porque allí vamos todos. Así es que hasta lo que Dios quiera.